Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este miércoles que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Primera clave, en efecto, última hora. Nuevos ceses en el gobierno valenciano. Carlos Mazón destituye a la consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. Hay nombramientos. Detalles, Vicente Ordaz, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Será la crónica de un cese anunciado y efectivamente tenemos nombramientos porque la consellería se escinde. Habrá un departamento exclusivo de emergencias que pasa a ser dirigido por Juan Carlos Valderrama, doctor en medicina. Entre el 14 y el 17 fue subdelegado de gobierno en la provincia de Valencia, desarrollando sus funciones con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, además de trabajar con Policía Nacional, adscrita también a la Protección Civil de la Comunidad Valenciana. Y mientras tanto, la consellería de Justicia pasa a estar en manos a partir de los próximos días de la abogada Nuria Martínez, doctora en Derecho por la Universidad Católica de Valencia y que hasta julio del año 2024 ha sido vocal de la sección de Familia y Sucesiones del Colegio Oficial de Abogados de Valencia. Son los últimos nombramientos. A partir de ahora se supone que el Consejo de Reconstrucción que anunció Carlos Mazón se podría dar por finalizado.
Bueno, pues a ver cuándo toman posesión y esas cosas, porque estoy de un poquito con cuentagotas. Gracias, Vicente.
A ti.
También se acaba de actualizar el balance oficial de víctimas. Hay un fallecido más ayer. Ya son 220 muertos solo en Valencia. Los desaparecidos siguen siendo 8 personas. Segunda, el Tribunal Constitucional anula el acuerdo de la Mesa del Parlamento de Cataluña que admitió a trámite una iniciativa legislativa popular para declarar la independencia. El texto contaba con un informe contrario del letrado de la Cámara, pero aún así contó con el voto a favor de Junts y de la CUP. Esquerra Republicana se abstuvo, el Gobierno lo recurrió y ahora el Constitucional le da la razón. Y tercera, la policía detiene en Alicante a un matrimonio sueco y a su hijo menor de edad. Los tres constituían el núcleo de una organización criminal que reclutaba a menores suecos para atentar con explosivos en Suecia y en Dinamarca, como chotas. Uno de esos menores fue detenido cuando planeaba asesinar en España al integrante de un grupo rival, para lo cual le había enviado un rifle y un patinete para que huyera.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La guerra de Ucrania avanza hacia su tercer año. Nadie parece capaz de ganar. Los objetivos políticos de ambas partes no han cambiado. Moscú pretende convertir a Ucrania en un estado fallido que funcione como otro estado títere bajo Putin. Y Kiev pretende conservar la independencia y soberanía de su estado reconquistando el territorio perdido. En los últimos días se habrían alterado algunas dinámicas del conflicto. Primero, un espaldarazo a Ucrania que ayer empleó por primera vez misiles de largo alcance proporcionados por Estados Unidos para atacar objetivos en territorio ruso. Un punto de inflexión, sin duda. Hoy mismo, Ucrania ha repetido la operación con misiles británicos. Al menos oficialmente, Kiev no podría usar este armamento fuera de su territorio hasta hoy. Reino Unido ni confirma ni desmiente. Pero también hay un segundo apunte. Washington ha confirmado que va a enviar minas antipersonas a Ucrania. Un cambio importante en la estrategia militar, ya que varias organizaciones internacionales recuerdan que este tipo de armas no distingue entre militares y civiles. En las 48 horas previas a esos ataques ha habido gestos que han molestado a más de uno. Por ejemplo, la llamada entre el canciller alemán Olaf Scholz y el mismísimo Putin. Zelensky considera que es una forma de hacer que Rusia esté menos aislada. Esa opinión la comparten otros países como Polonia. Respecto a los ataques en territorio ruso, es cierto que Biden se había mostrado bastante cuidadoso para autorizarlos, pero el despliegue de miles de soldados norcoreanos en la propia guerra ha sido un factor determinante para la decisión. Aún así, está por ver cuál será la respuesta del Kremlin. Algunas informaciones aseguraban que se iba a producir a lo largo del día de hoy. Bueno, por ahora no ha sido así. Sergei Lavrov es el ministro de Exteriores ruso.
Esto lo tomamos como una nueva fase de la guerra de Occidente contra Rusia y vamos a reaccionar acorde a ello.
Los soldados norcoreanos han sido desplegados en la región del Kursk, lugar que podría ser crucial en futuras negociaciones, ya que al ser parte de Rusia, parcialmente controlado por Ucrania, representa una moneda de cambio. Así, bajo esta tensión, se han cumplido 1000 días de guerra. El conflicto que parecía enquistado, no se sabe hacia dónde, pero empieza a moverse. Putin advirtió durante mucho tiempo a Occidente sobre las consecuencias de permitir a Ucrania atacar en territorio ruso con munición de un miembro de la OTAN. Esta misma semana ha aprobado cambios en la doctrina nuclear, expandiendo la lista de amenazas. ¿Eso quiere decir que Putin va a utilizar bombas nucleares? Bueno, sinceramente, parece poco probable, porque eso supondría ponerse en contra del mundo entero, o casi. Claro, no solo China, que es importantísimo para Rusia, sino también otros territorios como la India. Estas constantes amenazas son un mensaje dirigido a la Casa Blanca. Putin sabe que el inquilino del despacho Oval está a punto de cambiar.
We have never been closer to World War III than we are today under Joe Biden. A global conflict between nuclear.
Todavía está por ver cómo puede afectar el inminente regreso de Trump a la Casa Blanca, pero a priori pues no anticiparía nada bueno para Ucrania. De hecho, da la sensación de que ambos contendientes pretenden correr y avanzar cuanto puedan en el campo de batalla, con el objetivo de llegar en la mejor disposición posible a la toma de posesión de Trump a mediados de enero, y así afrontar una hipotética negociación. Nos lo explica Guillermo Pulido, analista de la revista Ejércitos.
Si la cuestión es retrasar la reconquista de Kursk por parte de Rusia para así tener una moneda de cambio a los ucranianos, a su vez también le estén dando minas a los ucranianos, ¿no? Es decir, Estados Unidos a Ucrania, y que Rusia esté pues presionando mucho, esté incrementando la violencia de esos ataques, ¿no? Y los ofensivos, y llegar a esas posibles negociaciones para que Ucrania tenga menos moneda de cambio, básicamente.
En Europa, los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España y Reino Unido han emitido un comunicado en el que aseguran que Rusia ataca sistemáticamente la arquitectura de seguridad europea. Decimos que continuaremos al lado de Kiev, pero seguimos tardando en tomar decisiones. Lo advertí ayer Josep Borrell, representante de Exteriores de la Unión Europea.
Rusia no debe detenerse en la guerra porque ustedes se lo estén pensando. Cada vez que tomamos decisiones con el fin de apoyar a Ucrania nos tomamos demasiado tiempo. Siempre estamos como, ¿lo hacemos o no lo hacemos? Y mientras nos lo preguntamos, la guerra sigue haciendo estragos. El pueblo ucraniano necesita más apoyo.
Un ejemplo. Reino Unido y Francia quieren permitir que Ucrania utilice su armamento en suelo ruso, pero evitan dar una autorización expresa para no caer en ningún tipo de confrontación con Trump.
No veo la relación entre la decisión tomada por el presidente Joe Biden y una hipotética guerra nuclear. He dicho que es una irresponsabilidad hablar de utilizar la amenaza de las armas nucleares.
En otros países, como en Suecia, sus habitantes han comenzado a recibir en sus buzones un manual elaborado por las autoridades titulado «Si la crisis de la guerra llega». Se trata de saber cómo actuar en caso de conflicto. A la vez que Suecia, el Ministerio del Interior de Finlandia ha lanzado una guía online con instrucciones y recomendaciones similares a su población. Te recuerdo que en este país todos los bloques de viviendas tienen un búnker en el sótano y una vez al mes se hacen simulacros de bombardeos en Finlandia. Decisión que hemos conocido hoy. Estados Unidos, Italia, Portugal y Grecia han cerrado temporalmente sus embajadas en Kiev, mientras que la embajada española ha dejado de prestar servicio presencial ante las informaciones teóricas de un ataque aéreo inminente. Se recomienda a los ciudadanos que estén preparados para refugiarse de inmediato en caso de que se anuncie una alerta aérea.
Pues estaba especulando, entre que ya van llegando las temperaturas cada vez más frías, pues que iban a aprovechar ahora para lanzar esa gran reserva de misiles que habían ido acumulando para destruir el sistema eléctrico ucraniano, también el sistema de calefacción, atacar también industria de defensa, lo que los rusos estén pensando, ¿no?
Voy más allá. Alemania ha empezado a preparar a sus empresas a tener claro cómo actuar en caso de guerra. El director de la Cámara de Comercio alemana intentó reducir el alarmismo, asegurando que se trata de una rutina de prevención, igual que los protocolos sobre cómo actuar en caso de incendio o inundación, pero lo cierto es que cuando menos llama la atención. Rosalía Sánchez, corresponsal de COPE en Alemania. ¿Qué tal, Rosalía? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Como vecina, ¿te sorprendió la medida, Rosalía?
Realmente no, porque forma parte de una estrategia de seguridad mucho más amplia que llama el gobierno alemán el Operativo Nacional de Defensa, que emitió el Ministerio de Defensa la pasada primavera y que ahora se va implementando progresivamente. Entonces, igual que el ejército tiene estos encuentros con cámaras de industria y comercio, con asociaciones empresariales, pymes, tal, se está trabajando en el mismo plano transversalmente con toda la sociedad. O sea que sorpresa, sorpresa tampoco.
Te iba a preguntar, hablando de esa toda sociedad, ¿en Alemania hay conciencia de la importancia de la cultura de defensa?
Bueno, se está cobrando a marchas forzadas desde el día en que Rusia invadió Ucrania, porque aquí el paso se leía con total claridad. Y nadie duda de que si Putin consigue lo que quiere en Ucrania, habrá otros objetivos posteriores en países del este. Y eso es para lo que se está preparando no solo la economía alemana, también el sistema sanitario, el educativo, para situaciones en las que puede llegar incluso a haber guerra en el territorio alemán, pero también nos afectará si hay guerra en los países vecinos del este. Cambiarán las condiciones de transporte, de comunicaciones, en fin, una serie de cosas, y para eso es para lo que se está preparando todo el mundo.
Hazme un resumen. ¿Qué medidas o qué instrucciones han dado, Rosalía?
Bueno, en el caso este llamativo de las empresas, una de las primeras reuniones que ha tenido el teniente coronel John Priske, que es jefe de comando regional de Hamburgo y se reunía con la Cámara de Industria y Comercio de Hamburgo, pues lo que hace es plantear a los responsables de las empresas pues un catálogo de escenarios posibles, que hasta hace muy poco eran como impensables, pero que ahora son bastante reales. Entonces les familiariza con este tipo de escenarios e intenta pues aconsejar, responder a las preguntas que tengan en primer lugar, y después pues dar los tips posibles para que cada una de las empresas, de acuerdo a sus necesidades, a su tamaño, que es muy diferente grandes empresas que pymes, pues puedan elaborar unos protocolos pues que de alta calidad y que puedan, digamos, esos protocolos estar en el cajón para en el momento que sea necesario hacerlos operativos, activarlos, y que cada persona que está en esa empresa sepa qué debe hacer, cómo debe reaccionar y que haya una serie de contingencias previstas. Uh-huh. Os pongo un ejemplo muy ilustrativo que a mí me llamó particularmente la atención. Recomienda a las grandes empresas con más empleados, recomienda que se entrene o contrate a 5 conductores o camioneros por cada 100 empleados promedio, extras que ahora no se necesitan pero que pueden ser necesarios en cuanto haya guerra en un país del este, porque este es un dato que daba él, el 70% de los camioneros que circulan por las autopistas alemanas son ciudadanos del este, y en el momento en que haya un conflicto armado muchos de ellos van a ser llamados a filas en su país, con lo cual no habrá conductores suficientes en Alemania. Pues bueno, seguramente esto no se le habría ocurrido a ningún responsable de una empresa, pero desde la visión, desde la perspectiva militar, es un hecho obvio y aconsejan en este sentido.
Qué curioso. Oye, y una última en clave política. Olaf Scholz habló con Vladimir Putin. ¿Cómo se ha vivido allí esto?
Bueno, aquí es que estamos en una situación política tan excepcional que ha pasado completamente desapercibido.
Claro.
Es digamos, pues un acto un tanto a la desesperada de un canciller de salida que ni siquiera tiene seguro volver a ser candidato como él quiere en las próximas elecciones y que está pendiente de una moción de confianza en el Bundestag que le va a obligar a dimitir y a convocar nuevas elecciones. Entonces, digamos que ahora mismo lo que haga el gobierno alemán no es efectivo ni de cara a Putin ni casi de cara a nadie. Es como si en Alemania no hubiese gobierno. Y es cierto que Olaf Scholz trata de dar ciertos pasos seguramente con cierta estrategia electoral, pero que bueno, que no tiene más recorrido que ese.
Vamos a hablar mucho en las próximas semanas y meses. Rosalía Sánchez, gracias.
Un abrazo.
Adiós, chao. La retórica rusa sobre su potencia nuclear, pues claro, es un asunto muy recurrente, pero Europa no puede dejar sin respuesta las amenazas de Rusia.
Rusia está intensificando su agresión. Hay que evitar que esto ocurra impunemente. Está claro que cada paso que se deja sin reacción anima a Rusia a una mayor escalada. Sin reacción, más escalada.
Occidente ha evitado que Rusia gane la guerra. pero también está permitiendo que no la pierda. El general de la reserva, Jesús Argumosa, defiende la necesidad de abastecer a Ucrania como es debido, porque el armamento nuclear con el que amenaza a Putin podría poner contra las cuerdas incluso a los propios rusos.
En el campo de la disuasión nuclear, que es donde estamos jugando, si quiere la escalada, Putin rompe totalmente el estado actual. Es una decisión totalmente descabellada, que le ha dicho Xi Jinping que no quiere saber nada, se pone ya en contra de toda la comunidad internacional.
La posibilidad de las armas nucleares y del conflicto a gran escala es muy remota, pero la amenaza ahí está.
Berlín, Varsovia, все прибалты, París, Bucarest, Praga. Конечно, американские базы в Германии.
Esto que escuchas es una noticia emitida por la televisión rusa. El presentador muestra sobre un mapa las ciudades europeas que serían alcanzadas por un bombardeo nuclear y se quedan tan panchos. Así, la televisión estatal asegura que todas las capitales estarían bajo amenaza, hace especial hincapié en Reino Unido, apunta a los misiles, en Kaliningrado, un pequeño enclave ruso en el Báltico, como foco de esta respuesta. Irina vive en Kiev y da clases de español en el Liceo Cervantes, de la capital de Ucrania. Irina, profesora, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, la vida es relativamente normal en Kiev, ¿no? ¿O ha habido algún cambio en los últimos días?
Pues decir la verdad, desde la primera vista uno puede pensar que así es, pero si hundimos, por ejemplo, en la atmósfera, se puede comprender que cada persona siente un poco amenazada y en peligro. Últimamente, por causa de diferentes noticias de diferentes partes, diferentes estas amenazas y peligros, la gente pues se ha puesto muy nerviosa. Hay, por ejemplo, tienen mucho miedo de cómo será nuestro futuro, porque la vida con cada día se empeora mucho.
Claro. Cuando suenan las alarmas, ¿os habéis acostumbrado o la gente sigue huyendo a los refugios?
Pues depende de qué tipo de amenaza. Lo primero, pues por ejemplo, yo cuando suena alarma, yo tomo mi teléfono y leo las noticias, cuál es la causa de esta amenaza. Y después yo elijo, por ejemplo, ¿qué hago yo? Hay tres variantes que se puede hacer en diferentes situaciones. O, por ejemplo, me quedo en casa pero tengo que salir al pasillo, pues más lejos de los cristales, de las ventanas, de todo. Si es un ataque balístico o ataque de los misiles, de diferentes misiles, claro que hay que bajarse al sótano o al refugio.
¿Cómo interpretas que algunas embajadas, como Estados Unidos o Polonia, hayan cerrado literalmente la embajada?
Sí, también, no solo también el Reino de España, Italia y Grecia. Estas embajadas hoy día no funcionaban y no trabajaban. Pues yo no sé, nosotros ucranianos vivimos ya casi 3 años en estas condiciones y tenemos que ser conscientes que esta amenaza no desaparece y cada día puede ser real.
Yo estuve, una última pregunta, Irina. Yo la última vez que estuve en Kiev fue en verano del 23, y vi a la gente muy valiente, muy orgullosa. Han pasado 1000 días de guerra. ¿Hay miedo en la calle?
En la calle no se puede distinguir. Pues, por ejemplo, si un extranjero viene aquí y pregunta si de verdad hay guerra en este país, pero si nosotros vamos a comunicarnos con la gente ucraniana, se puede notar que la gente se pone muy nerviosa, que hay mucho, de una pequeñita causa se hace un elefante, porque todos están, los nervios son muy intensos de todos. Y eso se sienta, por ejemplo, en las tiendas, en los supermercados, en el transporte público, porque en, en Kiev, por ejemplo, y no solo en Kiev, cuando suena la señal de la alarma, transporte público no funciona y la gente tiene que ir al trabajo, por ejemplo, o hacer sus cosas cotidianas, y claro que eso pues obliga a cambiar todos los planes para el día y cambiar todo el día laboral en un instante.
Claro, eso en Kiev, imagínate en otras ciudades más cercanas al frente. En fin, Irina, profesora de español en el Liceo Cervantes de Kiev, capital de Ucrania. Gracias y suerte, profesora.
Gracias a
Adiós,
usted.
Adiós, chao.
Hasta luego.
Bueno, ¿cuál es el futuro de la guerra? ¿Quién va ganando? 1000 días, ¿eh? Ahora mismo parece que la situación estaría estancada en el frente de batalla, en la zona este de Ucrania. Rusia intenta avanzar metro a metro en la región del Donetsk para fijar posiciones. Ucrania, como hemos hablado antes, ha conseguido meterse algunos kilómetros en territorio ruso en la región del Kursk. Borja Fernández es experto en geopolítica, analista internacional y la persona detrás de la cuenta Memorias de Pez. Borja, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
La pregunta es muy fácil y la respuesta me temo que no es tan sencilla. ¿Quién va ganando? Perdona por la simplificación, pero ¿quién va ganando?
Bueno, es que depende de lo que consideres que es ir ganando, ¿no? Pues quizás puedes decir que Rusia va ganando porque ahora mismo está avanzando pasito a pasito, como decías. O puedes decir que Rusia va ganando porque al final controla un 20% del territorio ucraniano. Pero realmente, si nos vamos al principio de la guerra, nadie se esperaba que Ucrania fuese a aguantar tanto.
Es
y
verdad.
La simple existencia de Ucrania es ya una victoria en sí misma, ¿no? Si ponemos un ejemplo, imagínate Estados Unidos entrando en guerra con México y no siendo capaz de pasar de unos estados del norte. Diríamos que es un fracaso estadounidense. Entonces, en este caso, pues la correlación de fuerzas es algo similar, ¿no? Entonces podemos decir que Ucrania, al aguantar, al poder forzar incluso unas negociaciones, veremos en qué condiciones, podemos decir que es ya una victoria.
Los cambios, al menos en el discurso, que estamos viendo en las últimas semanas, ¿son consecuencia de la victoria de Donald Trump? ¿Hay una causa-efecto directa?
Bueno, obviamente en Kiev hay inquietud, ¿no?, con la llegada de Donald Trump, porque si por algo se caracteriza el magnate estadounidense, al final es por su imprevisibilidad, ¿no? Entonces, bueno, lo que sí que está ocurriendo ahora mismo es que Rusia está echando toda la carne en el asador, está lanzando todo lo que tiene en el frente para amasar la mayor cantidad de territorio posible en previsión de que con la llegada de Trump efectivamente puede haber un acuerdo de paz que congele las fronteras en la línea del frente, ¿no? Entonces yo creo que por eso estamos viendo las últimas semanas un recrudecimiento de la lucha en el frente por parte de Rusia que no está reparando en gastos ni en vidas a la hora de avanzar cada metro de suelo ucraniano.
Esa es otra. Nunca se sabrá, o por lo menos no sabemos todavía, el número de muertos rusos, pero seguro que son miles y miles, ¿eh? Esa es otra.
Sí. Bueno, estamos hablando de unas estimaciones que entre 200, 300 mil muertos, se habla según los estudios que mires, y más del doble de heridos.
No, es impresionante. Hemos hablado del teatro de operaciones, Ucrania-Rusia. Hemos hablado de Estados Unidos. ¿Y nosotros, los europeos, qué? Porque tampoco estamos para tirar cohetes, ¿no?
Bueno, a los europeos lo que está claro es que todo el conflicto de Ucrania nos ha pillado con el pie cambiado, ¿no? Con los presupuestos de defensa muy bajos y realmente muy pendientes de la ayuda estadounidense. En cuestión de defensa, el problema de la Unión Europea es que cada fuerza armada ha hecho la guerra por su cuenta y no se han coordinado a la hora de prepararse, hacer compras, etcétera. Entonces, si sumamos eso a que tenemos una industria militar floja, en el mejor de los casos, pues tenemos que ahora ponernos las pilas para, en el caso de que Estados Unidos se retire de la ayuda a Ucrania, pues poder seguir con ese apoyo.
Claro, si a eso le unes Alemania como está, nosotros con lo nuestro, Italia yo qué sé, y Francia, vete tú a saber, pues claro, apague, vámonos. Hablando de la guerra de esos muertos rusos, ¿ha hecho algún tipo de mella en Putin o el dictador es el dictador?
Pues de momento no parece que las encuestas y el apoyo social estén contra el dictador, el autócrata, llámalo como quieras. De momento ha sabido muy bien capitalizar esa ola antirrusa que ha habido a raíz de la invasión de Ucrania, en prensa, etcétera, y ha sabido llevárselo a su terreno. Al final, pues bueno, hay que entender también cómo es el ruso medio, ¿no? Que es una sociedad muy nacionalista, que tiene ese recuerdo de la grandeza de la Unión Soviética y en la que, bueno, el escenario internacional, su política exterior es mucho más importante que en un país como España, que aquí, en cierto modo, nos da más igual, ¿no? Nos importa mucho más lo que pasa dentro.
Y una última cuestión. En alguna entrevista, Borja, has dicho que la idea de una, entre comillas, tercera guerra mundial está extremadamente lejos. ¿Tú no ves esa escalada nuclear en el corto plazo que acabe así?
Es tremendamente improbable. Al final, lo bueno de las armas nucleares es que con los arsenales que tienen tanto Rusia como Estados Unidos, la destrucción mutua está asegurada.
Bueno, pues
tengan incentivos.
Ya, te entiendo. Pues esperemos que tenga razón. Borja Fernández, experto en geopolítica, la persona detrás de Memorias de Pez. Gracias por la consultoría, Borja.
Encantado, gracias.
Adiós, chao, chao. Si Trump convence a Putin de llegar a un acuerdo, pues seguramente será un reparto territorial, una cuestión central, cómo conseguir que Putin, pues, decida quedarse con lo que ya tiene y que eso le conforme, claro. ¿Cómo generar la disuasión suficiente hacia Rusia? Es la cuestión de fondo. Muchos en Europa han mostrado indignación ante este escenario, no se negocia con el psicópata, pero, claro, sin liderazgo europeo, con Trump camino ya de la Casa Blanca y con los pobres ucranianos aguantando, me temo que nadie va a poder ofrecer nada mejor. Enlazo a nuestro tema del día, lo pone como siempre el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, Luis, ¿te quieres fijar? Y me parece muy interesante, hemos hablado, ha salido muchas veces Putin en la conversación con estos invitados, pero te quieres fijar y comienzas con su mirada.
Sí, porque lo habrás observado, la mirada de Putin, contacto visual intenso y ojos afilados. Es la mirada de un psicópata. Un psicópata que ha ordenado el asesinato de más de 100 personas en Rusia y fuera de Rusia, amigos, periodistas, políticos, empresarios. De sus dos hijas apenas se sabe nada, ni de su esposa divorciada. A quien más ama un psicópata es a él mismo y a su poder. Un misil hipersónico, 20.000 kilómetros por hora, con carga nuclear, lanzado desde un avión que volara sobre los cielos de Moscú, tardaría un poco más de 23 minutos en llegar a Washington. Se supone que el escudo antimisiles de Estados Unidos lo detectaría a los 3 minutos de ser lanzado. Y Donald Trump y su equipo tendrían 20 minutos para decidir si contestaban y atacaban con otro hacia Moscú, o con 15 a la vez. Decía Ronald Reagan cuando era presidente que lo que le quitaba el sueño era pensar que un día le señalaran un punto luminoso en una pantalla y en 6 minutos él tuviera que decidir el comienzo de una guerra nuclear. También Donald Trump es imprevisible, pero ama, le gustan las mujeres, quiere a sus hijos y a sus amigos. Putin no, y solo le detiene el miedo a perder el poder. Así que, cuanto antes se encuentre con una postura firme, antes evitaremos la pesadilla de las amenazas constantes. Porque hoy se pedirá un pedazo de Ucrania, mañana un bocado de Bielorrusia, y al otro todo Afganistán y llevar la frontera rusa hasta Berlín. Putin solo atiende al razonamiento de la fuerza. Y si nos nota flojos, nos sucederá como le pasó a Chamberlain entregando Checoslovaquia a Hitler. Lo sintetizó Churchill en una frase: os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra, habéis elegido el deshonor y tendréis la guerra. Y volvemos a estar en lo mismo. Pero claro, la tercera guerra mundial sería el fin del mundo que conocemos.
Continuará. Gracias, Luis.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Hola, Paloma.
¿Cómo estás?
Mensajito de Línea Directa.
Sí, si eres propietario de una vivienda o vives de alquiler, Línea Directa protege tu hogar en todo momento. Seas inquilino o propietario, el seguro de hogar de Línea Directa se adapta a tus necesidades para que tu vivienda y sobre todo tus bienes estén protegidos siempre. Cámbiate ya al seguro de hogar más completo y te bajan el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en x arroba expósito cope y arroba linterna cope o en nuestro Facebook La Linterna. Fruta leche Don Simón. Ahora el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo un euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, si Yastel te dice Samsung gratis, ¿qué te llama más? ¿El Samsung o el gratis? Porque un Samsung es muy bueno, pero el gratis, ojo. O bueno, mejor llama a Yastel que te dan los dos. Ahora, si te cambias a la fibra y móvil de Yastel, te llevas un Samsung gratis. Últimos días, corre, que se acaban. Llama al 1510, al 1510.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa, tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
¡Mi espalda!
¡No! Acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app. Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Las primeras estimaciones cifran en más de 9.300 millones las pérdidas en el tejido productivo provocado por la Dana en Valencia. El Banco de España ha calculado el impacto de esta catástrofe en el PIB español, más de 3.000 millones de euros, casi dos décimas menos en la tasa de crecimiento para el último trimestre del año. Un impacto limitado, según el gobernador de esta institución, del Banco de España, José Luis Escrivá.
Concluimos que el impacto en el negativo sobre el crecimiento pues estaría en torno a dos décimas del PIB y aproximadamente una décima y medio de impacto positivo sobre el IPC.
Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Datos que haya dado Escrivá.
Mira, por ejemplo, ha dicho el gobernador del Banco de España que la zona afectada, son 78 municipios, supone el 2% de la economía, con un mayor peso del sector industrial en ella. Además, el Banco de España eleva hasta los 20.000 millones de euros la exposición máxima en el sector financiero, sobre todo en créditos y préstamos. La buena noticia es que esta Dana ha destruido menos capacidad productiva de lo estimado inicialmente y el parón de actividad que ha habido en la zona va a quedar prácticamente compensada por la inversión.
Ese efecto negativo de menor actividad se va compensando con las nuevas inversiones que se van a ir haciendo para restaurar el capital dañado. Y eso entrará por la vía, digamos, del renglón de inversión a lo largo del año que viene. Y una cosa y la otra se van compensando, de tal forma que el efecto que emerge pasado un año es básicamente el efecto del primer trimestre, fundamental.
Pero claro, el Banco de España considera vital un correcto, dice, despliegue de las ayudas en la zona afectada. Cuanto más eficaces sean las medidas, aseguraba Escrivá, menos impacto tendrá sobre la actividad económica y sobre los agentes afectados por esta dana. Mira, también una de cada tres empresas y trabajadores de Valencia está situada en zonas afectadas por la dana. 54 parques empresariales están completamente devastados y en apenas 24 horas, lo contábamos ayer, ya se han pedido ayudas directas a través de la web de la Agencia Tributaria. La han pedido 11.000 empresas y autónomos, que es un 10% de los potenciales beneficiarios.
Vamos a analizar estas cifras con Raimon Torres, director de coyuntura de Fedea. Raimon, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Es de Funcas.
Perdóname.
No pasa nada.
Director de coyuntura de Funcas, disculpa. Raimon, el gobernador del Banco de España habla de casi dos décimas de impacto en el PIB. ¿Esto es mucho? ¿Esto es poco? ¿Qué te parece así, a bote pronto, partiendo de la base de que solo han pasado tres semanas, ¿eh?
Bueno, es claro, por supuesto, es muy difícil estimarlo, ¿no? Yo creo que es bastante realista esa cifra, fundamentalmente porque estamos hablando de, bueno, la posibilidad para muchas empresas de bueno, reanudar la actividad y, por tanto, bueno, pues eso es un elemento a tener en cuenta. Y después otro es también la reconstrucción, es decir, el PIB, cuando se destruye, digamos, el capital, es decir, la maquinaria o incluso los cultivos, no, eso no cambia el PIB, es algo que se pierde capital, ¿no? Pero no PIB. En cambio, la tarea de reconstrucción sí que computa en el PIB. Por tanto, hay un elemento positivo de compensación que viene de la reconstrucción de una zona devastada.
¿Qué tal, Raimon? Buenas noches. Recapitulando, ¿te esperabas un impacto más importante en términos económicos o este que ha dado hoy el Banco de España?
Bueno, yo me esperaba más o menos eso, ¿no? Lo que yo creo que no se tiene suficientemente en cuenta es el impacto a largo plazo. Es decir, si bien a corto plazo el impacto puede ser pequeño por la mitigación de la devastación gracias a la reconstrucción, que eso cuenta, digamos, como actividad, por otra parte, también hay que tener en cuenta, y eso me parece mucho más importante y relevante, y es que las empresas que hayan cerrado o los cultivos que se hayan perdido definitivamente, pues eso resta potencial productivo a toda esa comarca, ¿no? A toda esa zona. Y eso yo creo que no se ha evaluado todavía, ¿no? Y además, aquí va a ser clave las ayudas, ¿no? Es decir, digamos, hasta ahora los dispositivos bastante, bastante contundentes, hay que decirlo, se han concebido un poco como en el momento de la pandemia, pero en la pandemia, claro, no se destruía capital productivo. En cambio, aquí sí corre ese riesgo, ¿no? Y, por tanto, es muy importante el despliegue de ayudas focalizadas a eso, ¿no? A evitar que empresas que están en una situación muy mala, porque han perdido buena parte de su equipamiento, bueno, pues cierren. Eso es lo que hay que evitar a toda costa.
En términos económicos, ¿qué quiere decir compensar este impacto en el PIB que ha hecho Escrivá?
Bueno, lo que quiere decir es que cuando se recompone el tejido de infraestructuras, se reparan infraestructuras, autopistas, carreteras, etcétera, esto es una compensación en el sentido de una actividad económica que se produce como consecuencia de la pandemia. Y esto es algo que compensa, en ese sentido esto compensa, por otra parte, lo que sí que es una pérdida, que es de pérdida de negocios, pérdida de, digamos, de flujo, de caja, para muchas empresas que están cerradas, ¿no? Y ese 0,2% es un poco el efecto neto, ¿no? Y es verdad que lo que encubre esos 0,2% es un impacto mucho mayor para aquellas personas, empresarios, autónomos, que lo han perdido todo, ¿no? Y eso, aunque no se vea en el PIB como tal, pero bueno, para esas familias, pues efectivamente el golpe es muy duro, mucho más que lo que puede indicar ese 0,2%, ¿no?
Raimon, ¿cómo valoras las ayudas anunciadas hasta ahora? ¿Son suficientes? ¿Tú crees que se necesita algo más concreto en algún punto?
Sí, yo creo que se ha hecho mucho, desde luego, bueno, pues se ha ido muy rápido. Además, yo creo que la parte de infraestructuras, casi casi se puede decir que es ejemplar, ¿no? Yo sé muchos países que han tenido una devastación similar donde se haya ido tan rápido, ¿no? También el tema de los seguros, se recurre al consorcio de compensación de seguros, es algo que yo creo que es importante, pero yo creo que se queda corto el dispositivo en cuanto a las ayudas directas a empresarios autónomos que pueden perder su negocio, ¿no? Y para evitar que se cierre ese negocio, porque sería realmente un impacto a largo plazo para toda esa zona, ¿no? Y ahí probablemente falta algo, ¿no? Falta algo, están las líneas de avales del ICO, ¿no? Son créditos blandos, digámoslo así, en condiciones favorables, pero claro, una empresa que está en dificultad, porque sencillamente ya, por ejemplo, un restaurante, pensemos en eso, o una fábrica, bueno, que sencillamente ha perdido pues prácticamente todo el material productivo, pues en este caso yo no sé si va a recurrir a un crédito. Probablemente lo que necesita es un flujo directo de una inyección de capital para poder efectivamente recuperarse.
En cualquier caso,
eso no se ha contemplado todavía.
A modo de conclusión, Raymond, precisamente esto va para largo, ¿verdad?
Claro. Esto va para largo, ¿no? Probablemente hay cosas que se pueden, bueno, poco a poco normalizar, ¿no? Bastante rápidamente, pensemos en las carreteras, etcétera, parece que es así, ¿no? Pero esto otro que es recomponer todo el tejido productivo de la zona, eso va a tardar bastante, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en los cultivos, ¿no? Es posible que árboles frutales u otros cultivos pues sencillamente ya no existan, y pues eso, replantar todo y que otra vez esa zona sea una zona próspera, también en el sentido de la agroindustria, es algo que va a llevar mucho tiempo.
Seguro. Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, el think tank, Fundación de las Cajas sí. de Ahorros. Gracias, Raymond.
A vosotros.
Buenas noches. Más cosas. El precio de la vivienda no dará tregua en 2025. Los precios del alquiler y de compra seguirán subiendo más de un 10%.
Sí, menos oferta y precios de alquiler y compra más caros. Ese es el diagnóstico, Ángel, del mercado inmobiliario residencial actual, y también lo va a ser en el año que entra. Lo dice un estudio de uno de los principales portales inmobiliarios de nuestro país. Si miramos el precio de compra-venta de las casas, se va a elevar en 2025 hasta un 12,1%. El de los alquileres, por su parte, por encima del 10%. En este último caso, el mercado además va a vivir un incremento mayor al que se espera para cierre de este año, que es aproximadamente del 9%. Pero la clave va a estar, una vez más, en las grandes capitales, donde se va a elevar ese alquiler, ese precio de los alquileres, por encima del 20%. Y esto coincide, se va a agravar este problema con una reducción en la oferta que ha llegado a alcanzar el 60% en el último año y medio, coincidiendo con la entrada de la ley de vivienda.
Más. El gobierno propone ampliar el concierto de MUFACE para que tenga una duración de 3 años en vez de los 2 actuales. Se sigue negociando con las aseguradoras para llegar a un acuerdo. Ojo, 1,5 millones de funcionarios y sus familias. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El Ministerio de Función Pública vuelve a la carga y pregunta a las aseguradoras por cuánto prestarían servicio a MUFACE para los próximos 3 ejercicios. Es la consulta previa que se hace a través de la plataforma de contratación del Estado, dirigida a todos los seguros privados, no solo a Adeslas, Asisa y DKV, los que prestan servicio actualmente, que tienen 2 semanas hasta el 4 de diciembre para presentar sus ofertas. Con esta nueva información, el Gobierno volverá a lanzar una nueva licitación después de que la primera quedara desierta por insuficiente. El Ejecutivo ofreció una subida de la prima del 17% para los próximos 2 años, frente al 40% que exigen las aseguradoras, que denuncian que pierden 200 millones al año. Pendientes, 1,5 millones de personas entre funcionarios y familiares que tienen cobertura privada de momento hasta finales de marzo, si fuera necesaria una prórroga forzosa por falta de acuerdo.
Mañana se vota en el Congreso la reforma fiscal del Gobierno, o sea, la subida de impuestos. Después del esperpento del lunes en la Comisión de Hacienda, queda por ver qué pasa con el impuesto de las energéticas, con unos socios, con los otros. Las compañías energéticas avisan al Gobierno que este gravamen amenaza 30.000 millones en inversión.
Sí, una cifra que además se vería comprometida en los próximos 3 años, Ángel. Es un mensaje contundente el que han lanzado hoy las grandes empresas energéticas de España, Iberdrola, Repsol, Naturgy, entre otras. Avisan al Ejecutivo de que, además de que peligra esa inversión millonaria en suelo español, el impuesto también pone en riesgo el desarrollo y la viabilidad económica y financiera de varios proyectos. Vuelven a repetir este concepto: seguridad jurídica y estabilidad regulatoria. Es fundamental, aseguran, un clima de confianza.
Y atento a esta advertencia. Los 100.000 trabajadores de la industria cárnica irían a la huelga si no hay acuerdo antes de mañana. Paros que están convocados para el 4 y el 5 de diciembre.
Sí, son más de 100.000 trabajadores, como tú dices, de cerca de 3.000 empresas los que van a parar si patronal y sindicatos no alcanzan un acuerdo sobre las condiciones laborales en el sector. ¿Los sindicatos qué piden? Bueno, pues una mejora salarial acorde, dicen, al desempeño precisamente de este sector cárnico. Este ha experimentado un crecimiento significativo, ha facturado casi el doble si miramos sus cifras antes y después de la pandemia. Nadie quiere ir al paro de los dos sectores y menos a puertas de la Navidad, donde los productos cárnicos pues son indispensables en cualquier mesa. Mañana, como dices, la reunión definitiva entre ambas partes en busca de un pacto, de un acuerdo que a día de hoy parece difícil, complicado.
Y volvemos al asunto de la Dana en Valencia. La Dana ha devuelto al teletrabajo en primera línea de muchos trabajadores, igual que sucedió con la pandemia, al menos en la zona, claro. Decíamos entonces que el teletrabajo llegó para quedarse. Lo ha hecho de una forma fija, discontinua, permítaseme la ironía, que está tan de moda en el mundo laboral. Bueno, muchas empresas solo utilizan esto cuando es estrictamente necesario. Así que estamos a la cola de Europa en trabajo en casa. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. En España teletrabaja un 15% de la población activa, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, mientras que la media europea se acerca a 3 de cada 10 personas, con países como Francia, Noruega o Países Bajos con tasas aún mayores, que en algunos casos rozan la mitad de la población. El perfil: administración, comercial, sector tecnológico, que teletrabaja de media 3 días a la semana. Justo el perfil de Alberto, ingeniero de telecomunicaciones en Madrid.
Dispones de más tiempo durante el día que puedes utilizar para ti o que no vas a perder en atascos. Y en este momento pues sí que lo tendría bastante en cuenta a la hora de cambiar de empresa.
Pues igual que Alberto, muchos de los que teletrabajan, 4 de cada 10 aseguran que buscarían otro empleo si su empresa decide la vuelta a la oficina. Por eso la experta en recursos humanos, Pilar Yacer, asegura que hay que cambiar el chip.
Implantar un trabajo por objetivos y no implantar una jornada obsoleta que simplemente se reduzca a fichar, que quizás para muchos puestos de trabajo ya no tenga sentido.
Nos falta inversión en digitalización y un cambio para abandonar la cultura de la presencialidad.
Antes de ir con otro nuevo invitado, atento a esta información que llega desde el BBVA, Iván.
Sí, ¿qué impacto puede tener la unión de BBVA y Banco Sabadell? ¿Qué le dirías a un accionista del otro banco o cómo podría ser este nuevo banco? Estas y otras preguntas, Ángel, son las que seguramente se llevan planteando desde hace meses los accionistas de BBVA y Banco Sabadell. Ante un momento de decisiones importantes que pueden transformar el panorama financiero nacional y global, hay que contar con el máximo de información posible para tener las mejores respuestas en el momento indicado. Es esencial escuchar todos los puntos de vista y el de BBVA lo puedes encontrar en bbva.com.
El asunto lleva tiempo coleando. El Consejo Regulador de Ribera del Duero ha mostrado su preocupación ante la instalación de lo que denominan macrogranjas en la zona que abarca su territorio, su denominación de origen. Dicen que esas bodegas podrían ser desplazadas o directamente afectadas. Si miramos los datos, hay alrededor de 500 granjas de porcino en la zona. Es una gran industria. Ahora mismo hay 3 proyectos en marcha de otras 3 instalaciones importantes. Desde este sector aseguran que no entienden estos ataques por parte de los bodegueros. Aseguran también que son negocios, industrias complementarias. Miguel Ángel Higuera es el director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino. Todas las semanas nos fijamos un buen ratillo en el sector primario y hoy nos fijamos en esta industria. Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Ángel.
Vuestro análisis de situación. ¿Qué pasa, Miguel Ángel?
Pues la verdad que ahora mismo y muy recientemente, pues lo que estamos viviendo es precisamente este ataque que estamos recibiendo de una forma un poco unidireccional desde una parte específica de unos bodegueros de la denominación de origen de Ribera del Duero, en la cual pues están buscando casi una posición excluyente, en la cual no consideran que pueda haber otros sectores, como es el caso del porcino, dentro de su zona. Y para nosotros, obviamente, tanto la ganadería como la industria, como el sector vitivinícola y de bodeguero, son absolutamente complementarios y necesarios en un medio rural que necesita precisamente de inversión. Sin lugar a dudas, obviamente, somos todavía mucho más complementarios a la hora de la mesa, donde un buen plato de jamón y un vino, pues yo creo que hacen una combinación excelente. Por eso sí que la verdad que estamos en una posición incómoda, viendo realmente cómo se intenta atacar a un sector profesional que se ha desarrollado de una forma pues muy sostenible y obviamente con una visión absolutamente a nivel de la innovación y de la mejora constante, y que creemos que precisamente para eso hemos conseguido la posición en la que está ahora mismo el sector porcino, que yo creo que muchos sí que tienen esta información, pero yo creo que es importante saber que el sector porcino es el primer sector ganadero de España, es decir, es fuente de asentamiento del medio rural, y además somos el nexo de unión entre dos pilares clásicos, que son los productores de cereales, que sirven para dar de comer a los animales, y nosotros somos, al fin y al cabo, la materia prima para un sector industrial tradicional que está muy instalado en España. Con lo cual, cuando nos encontramos con un sector que se ha desarrollado, que entre el sector cárnico y el sector ganadero somos cerca del 2% del Producto Interior Bruto de España, solo exclusivamente el sector porcino, fuertemente exportador. Eso quiere decir que tenemos más de 130 países que vienen a España a auditar nuestro modelo, nuestro sistema, verificar las condiciones en las que tenemos, y que orgullosamente decimos que nosotros estamos liderando y abanderando la calidad mundial en la carne de porcino. Pues hombre, pues sí que entendemos que tenemos muchos baluartes para decir que somos un sector sostenible, profesional, y que podemos convivir perfectamente con el sector vitivinícola.
Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas noches. Para entendernos, para que lo sepan nuestros oyentes, ¿cómo funciona una de estas granjas y, sobre todo, tienen alguna repercusión en la zona donde se instalan?
Pues mira, nosotros las granjas tenemos diferentes tipos de granjas en función del tipo del animal. Hay granjas de reproductoras donde tenemos las cerdas reproductoras, y luego tenemos granjas específicamente de cebo para separar esos tipos de animales desde el punto de vista sanitario, donde los tenemos en crecimiento. Nosotros las granjas, la repercusión más importante es la positiva que tienen. Primero, porque sirven obviamente de una actividad complementaria para la agricultura, y efectivamente sobre todo para la hora de fabricación de piensos. Y por otra parte, porque dentro de las actividades que tenemos en el medio rural, la ganadería y en particular el porcino, por su peso, es una de las actividades regenerativas que hay. Es decir, pocas actividades humanas devolvemos al terreno parte de lo que sustraemos, y en este caso el estiércol y el purín es clave. Nosotros, para poder autorizar una granja, es necesario disponer de unas tierras de cultivo suficientes y en proporción adecuada al número de animales y al tipo de cultivo que van a tener. Es decir, hay que mirar cada cultivo qué capacidad extractiva de necesidades de nitrógeno tiene, para saber cuánto es el volumen mínimo de hectáreas que tienes que tener disponible para poder actuar en una granja. Y claro, una granja no solo es la actividad directa que produce la granja con los empleados, que hoy en día precisamente lo que se va buscando son granjas más profesionales, más dimensionadas, que te garanticen poder tener, pues mirar, o garantizar poder tener fines de semana libres o algunas vacaciones, o poderte de baja, porque si no, los animales no requieren 365 días al año. Pero es que precisamente alrededor de las granjas y todo el tejido industrial, a través de agricultores, de fábricas de pienso, de mantenimiento, de construcción, de obviamente todo lo que sean electricistas, fontaneros, creamos un tejido estructural dentro del medio rural. No estamos en las grandes ciudades y en los grandes pueblos, estamos en el medio rural, generando economía base. Entonces creo que el peso que tiene y lo que se ha conseguido como un sector vertebrador del medio rural, yo creo que se debe principalmente al sector porcino y a esa magnitud que tenemos.
Miguel Ángel, desde el punto de vista normativo, leyes, sanidad, ¿se cumplen? ¿Está garantizado?
Sí, Está garantizado y sobre todo por dos aspectos importantes. Primero, porque lo necesitamos entre todo el sector para no tener ningún conflicto de diferencias en distorsión de competencias entre un ganadero y otro. Un ganadero, vamos a llamarlo, que quiera saltarse la torre de la normativa, lo primero que nos hace falta y nos hace un flaco favor es a todo el sector, porque está saltándose la normativa, con lo cual eso lo discriminamos. Segundo, porque obviamente todas las actividades de una granja, desde el inicio del proyecto de la granja, su ejecución, su mantenimiento, y anualmente están inspeccionados por las autoridades competentes de las comunidades autónomas. Y tenemos normativas, tanto en ordenación del sector, una muy curiosa, que es única en España, que me gusta siempre remarcar, que tenemos una ordenación específica en la que nos limita el tamaño de granja en España desde el año 2000, lo tenemos incorporada. En cualquier otra parte de la Unión Europea y del mundo se pueden hacer granjas más grandes que en España. Ahora mismo en China se están haciendo granjas 30 veces más grande que la más grande que se puedan hacer en España, simplemente para que veamos las magnitudes. Y otro dato interesante es las distancias. Somos el único país que marca distancias entre granjas y distancias entre granjas y casco urbano. Eso en otros países se tiran de los pelos, porque a oír hablar en Dinamarca o en Países Bajos o en Bélgica que te apliquen distancias y que no puedas tener una casa al lado de tu granja, les parece una locura. Aquí no lo tenemos, gracias a Dios, porque tenemos un país bastante extenso. Pero tenemos normativas de sanidad, normativas de bienestar animal, normativas de ordenación, normativas de emisiones. Creo que eso nos da una garantía y una transparencia absoluta de que nosotros estamos capacitados para ser lo que somos, el primer productor europeo.
Y la última, Miguel Ángel, a modo breve, porque se ha hablado de las plantas de biogás, ¿vosotros tenéis algo que ver con ellas? ¿Os meten en el mismo saco? ¿Qué diferencias o qué igualdad tenéis entre las dos instalaciones?
No lo sé. Nosotros en este caso siempre nos ha parecido sorprendente que nos metan en el mismo saco con las plantas de biogás. Entiendo que se va buscando el perjuicio y la parte peyorativa de sumártelo. Yo me imagino que si por ahí hubiera también alguna planta de residuos radiactivos, también nos meterían ahí. O sea, yo creo que simplemente por el efecto negativo que vas buscando. Las plantas de biogás, pues hay muchas comunidades autónomas y en el caso también de Castilla y León las están intentando potenciar porque es necesario la gestión de sus productos, incluido que es necesario también la gestión de los residuos del sector vitivinícola y por lo tanto lo necesitarán. Pero nosotros entendemos que las plantas de biogás es una cosa totalmente paralela al sector porcino. Parte, obviamente, del biogás se puede producir a partir de deyecciones y de estiércoles de ganado, pero nosotros contemplamos que para las deyecciones y el estiércol la mejor opción es la fertilización de los campos que más lo necesitan que las plantas de biogás.
Pues seguiremos atentos y seguiremos aprendiendo. Miguel Ángel Higuera, director de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino. Gracias y suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, Miguel Ángel. Buenas noches.
Hasta luego.
Qué interesante debate.
Pues sí.
Gracias, Iván.
A ti, Ángel.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.